cuando tenemos toda esta potencialidad y demás, también tenemos que buscar hacerlo de buena manera, ¿sí? Hacerlo de una manera ética, correcta, que vayamos a obtener lo que deseamos adecuadamente del software, ¿sí? Y que no perdamos el control y el manejo para poder obtener un beneficio para las personas que tienen alguna discapacidad y que no se vaya a obtener en algún momento lo que estábamos pensando que íbamos a impactar positivamente. Entonces, muy importante el tema también ético dentro de todo este potencial infinito que tenemos con la inteligencia artificial.
Hola a todos, mi nombre es Stephanie Reyes, soy una mujer morena de cabello negro. Estoy usando una camisa de botones azul clara y una camiseta beige debajo. Estoy sentada en un escritorio y tengo un micrófono enfrente y mi laptop. Bienvenidos a Microsoft Latam Podcast. Lograr un mundo accesible e inclusivo es un desafío al cual nos enfrentamos día a día. Especialmente en un mundo en donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es importante repensar el compromiso y labor de los desarrolladores para brindar soluciones innovadoras que permitan la inclusión de principio a fin. ¿Cómo ayudar a esta nueva generación de desarrolladores y asegurarnos de que la tecnología sea usada para contribuir a una sociedad más inclusiva? En este episodio vamos a charlar con Didier Mora Calderón, líder de estrategia de mercado de productos de datos e inteligencia artificial, y también es co-lead de ERG, de Disabilities en Costa Rica. Bienvenido, Didier. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Steph. Estoy muy bien.
Didier, lo primero que te quiero preguntar es que nos expliques un poco cómo es ese rol que tienes en Costa Rica, ¿no? El de co-lead de ERG.
Perfecto. Bueno, primero que todo, entre las primeras prácticas, quiero describirme un poco, ¿no? Yo soy un hombre de 1.77 m, blanco, utilizo barba, y en estos momentos me encuentro en la oficina de Microsoft de Costa Rica, enfrente de mi computadora y en un pequeño cuarto de reuniones, ¿sí? ¿Qué es parte de ese rol que tengo como co-lead? Nosotros, dentro de la organización, tenemos diferentes grupos de apoyo para diferentes objetivos sociales y culturales, ¿sí? Entre uno de los puntos muy relevantes para nosotros es lograr empoderar a todas las personas, ¿no? Es parte de nuestra misión como Microsoft. Y dentro de esto, se crean estos grupos de empleados que colaboramos para poder llevar ese grupo de actividades que van a colaborar a mejorar la cultura. En este caso, todo lo que es tema de discapacidades de muchos tipos, tanto para apoyar a nuestros propios compañeros como para poder apoyar, impactar a los diferentes países a través de la cultura, de lo que podamos exponer hacia afuera de Microsoft.
Perfecto. Bueno, precisamente por eso es que te tenemos hoy como invitado en el podcast. Para entrar más en materia, ¿qué crees que pueden hacer los desarrolladores para crear software accesible?
Es muy importante recordar primero que existe una gran variedad de discapacidades, entre ellas limitaciones en la movilidad, en la vista, en la percepción de colores, en la audición, en el habla, entre muchas otras. Y por eso va a ser muy importante que los desarrolladores comprendan las necesidades y cómo son posibles interacciones que puedan tener estas personas con el software específicamente. Los programadores tienen conocimiento técnico, ¿no? Pero es muy relevante conocer el contexto de utilización para de esa manera poder hacer un correcto desarrollo de un software que sea accesible. Ahora, bien, tenemos algunos principios básicos, ¿verdad? Que podríamos recomendar a los desarrolladores para que iniciemos ese correcto camino con respecto a lo que es el software accesible. Por ejemplo, la definición de la audiencia. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién va a utilizar el software? Dentro del software, dentro de esa audiencia, ¿hay algún grupo específico de personas que tengan alguna discapacidad? O una combinación de ellas. Puede ser que varias personas tengan, pero tenemos que buscar que el software sea utilizado por todas las personas que estamos esperando que lo utilicen. Entonces, hacer esa pregunta básica, ¿cuáles son la audiencia? ¿Qué son las capacidades o más bien cuáles son las necesidades que requieren estas personas? Es clave para saber si mi diseño del software está cumpliendo con esa utilización mínima de lo que se requiere para el software. Otra de las cosas importantes es todo lo que es el ajuste de las diferentes plataformas, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor nos ha pasado que entramos en una página web en la computadora y funciona perfecto, pero vamos al teléfono celular y todo muy grande, no calza adecuadamente. Eso definitivamente para una persona con discapacidad va a ser aún más complicado de utilizar. Es muy importante que los desarrolladores tomen en cuenta del comportamiento en las diferentes plataformas que se van a utilizar. Realizar pruebas con los usuarios. Las personas con discapacidades pueden formar parte del proceso de pruebas que estamos haciendo para asegurar que antes de que vaya a producción, realmente ellos puedan interactuar adecuadamente para poder utilizar el software como se esperaba que se utilizara por parte de ellos. Hay un conjunto también de herramientas de desarrolladores en un ambiente de desarrollo donde podemos también tener en esos ambientes de desarrollo características específicas ya preconfiguradas para poder tener algunos controladores, digamos, de todo lo que es discapacidad. Realmente hay que analizar cada una de ellas un poco más a profundidad, pero estos son algunos principios básicos que podríamos tener para que los desarrolladores inicien con este camino de software accesible.
Perfecto. Y una vez, bueno, ya tienen contemplados estos principios, ¿qué tienen en sus manos los desarrolladores para crear tecnología inclusiva? ¿Con qué cuentan?
Hoy en día la tecnología ha evolucionado increíblemente. Hay tecnología que ya ellos pueden utilizar, que es más tangible, por ejemplo, los lectores de pantalla. Hay tecnología de lectores de pantalla que te pueden ubicar objetos, digamos, que están en cada una de las pantallas para que una persona, por ejemplo, que tenga problemas visuales pueda pasar el mouse, por ejemplo, y poder escuchar una descripción de qué es lo que está sobre el mouse en ese momento. Por ejemplo, tenemos también reconocimiento de voz. Tiene una capacidad de dar señales al computador o al dispositivo mediante la voz. Una persona con una discapacidad física, definitivamente eso es una herramienta grandísima para poder llevar a cabo sus funcionalidades en el software como lo requieran. Hay herramientas que se pueden tener de análisis del código, ¿verdad? Un desarrollador tiene un código que empieza a desarrollar. Por ejemplo, Microsoft pone a disponibilidad una herramienta que se llama Accessibility Insights, que te hace como un chequeo de cuáles son algunas de esas prácticas mínimas que se debería tener. Lo cual es completamente interesante, muy automatizado para cada uno de los desarrolladores. Pero la tecnología, como te decía al principio, ha evolucionado mucho. ¿Qué tipo de tecnología estamos utilizando hoy en día? Por ejemplo, plataformas de programación accesibles que se llaman APIs, ¿sí? Ya son algunas interfaces automatizadas donde nosotros podemos de manera predeterminada configurarlo de una manera muy sencilla. Y además de eso, se desarrolló lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha venido a ser una gran revolución, al igual que los sensores con todo lo que es la inteligencia del Internet de las Cosas. Todo eso en conjunto nos ha puesto una madurez hoy en día para poder tener herramientas para los desarrolladores para combinar y generar mayor innovación con lo existente y lo futuro que se puede crear con base en tecnología de inteligencia artificial.
Y bueno, hablando un poco más de la inteligencia artificial, ya nos dijiste que vino a ser, bueno, como una revolución, pero ¿qué rol específico cumple para dar más posibilidades a los desarrolladores?
Yo voy a volver a decir lo que te dije hace un momento. Es revolución, evolución. La inteligencia artificial nos pone a disposición de realmente hacer una revolución en el software desde el punto de vista de accesibilidad. Antes no teníamos tantas herramientas como tenemos hoy en día, pero la inteligencia artificial hoy en día ya es capaz de escuchar, de ver, de razonar con cierta precisión, ¿verdad? Pero también tiene la capacidad de hacer la transcripción de voz a texto en tiempo real, cosas que no se podían hacer antes. Y esto se hace gracias a la inteligencia artificial. Puede tener capacidades de visión por computadora, ¿sí? Una persona donde realmente puede tener una descripción a través de una cámara, de una computadora. Es muy interesante, donde nosotros vemos la inteligencia artificial interactuando con cada uno de estos. Hay algunos servicios, denominados servicios cognitivos, que ha ido desarrollando la inteligencia artificial y cada vez más integrado con las herramientas de software en nuestros teléfonos, en nuestros computadores. Y esto hace que realmente tengamos la sensación de que estamos interactuando con una aplicación que escucha, que ve, que entiende, que me puede ayudar, que me puede asistir realmente en aquellas cosas a lo mejor donde tengo una limitación. Inclusive muchas personas sin discapacidad han empezado a utilizar las ventajas de inteligencia artificial para tener un mejor desarrollo en su día a día, ¿no? Imagínense si una persona sin discapacidad puede utilizar inteligencia artificial para esto, una persona que tiene la discapacidad realmente va a poder potenciarse a sí mismo a través de lo que es la evolución de la inteligencia artificial. Definitivamente, me parece que la inteligencia artificial hoy en día está invitada a continuar esta revolución, una innovación constante que podamos tener gracias a la innovación también de cada uno de los desarrolladores.
Y Didier, ¿tú consideras que la inteligencia artificial tiene un límite o crees que lo que puede lograr es infinito?
Cuando analizamos lo rápido, ¿no?, que ha sido la innovación de la inteligencia artificial, y no solamente la velocidad, sino la adopción, ¿verdad? Vemos cómo las empresas cada vez más empiezan a dedicar recursos para inteligencia artificial y para temas de accesibilidad. Vemos cómo también hay presupuesto que se empieza a analizar. De hecho, hay un estudio de Accenture que se lanzó hace poco que indica que para antes de 2035 se van a invertir más de $35 mil millones en tecnologías de inteligencia artificial para organizaciones, para empresas en Estados Unidos que nos permean Latinoamérica, porque esto va desarrollando un músculo de todo lo que es la inteligencia artificial. Si lo vemos en estos términos, y yo realmente me emociono con esto, porque es que esto es realmente un potencial infinito. Cuando empezamos a hacer la combinación de las diferentes herramientas, cuando vemos la cultura de la empresa buscando evolucionar hacia ese tipo de utilización de herramientas, la asignación de recursos especializados y de presupuestos, nos vuelve esto un potencial infinito. Ahora bien, cuando tenemos toda esta potencialidad y demás, también tenemos que buscar hacerlo de buena manera, ¿sí? Hacerlo de una manera ética, correcta, que vayamos a obtener lo que deseamos adecuadamente del software, ¿sí? Y que no perdamos el control y el manejo para poder obtener un beneficio para las personas que tienen alguna discapacidad y que no se vaya a obtener en algún momento lo que estábamos pensando que íbamos a impactar positivamente. Entonces, muy importante el tema también ético dentro de todo este potencial infinito que tenemos con la inteligencia artificial.
Y bueno, mencionas esto, ¿no?, de la ética. ¿Cómo puede ser entonces una inteligencia artificial responsable o ética? ¿Qué es?
Hay un conjunto de principios éticos que podemos definir, ¿sí? Para nosotros como Microsoft, nosotros ponemos seis principios éticos que debemos de tomar en cuenta cuando estamos desarrollando aplicaciones que utilicen inteligencia artificial. Por ejemplo, la equidad. El software debe de buscar tratar a todas las personas de la misma manera. No debemos de tener por qué tener un bias. De hecho, hay muchos motores de inteligencia artificial que buscan tener técnicas para evitar que tengan bias cuando se hace la utilización de inteligencia artificial. Tenemos la confiabilidad. Tenemos que tener la capacidad de tener privacidad y seguridad en cada una de las cosas que se desarrollen. Que cuando yo estoy interactuando con la plataforma, sepa correctamente qué es lo que estoy compartiendo, que estoy seguro, ¿no? Para poder tener nosotros esa confianza para poder llevar a cabo y que no sea información que más bien después creemos que está siendo utilizado para efectos que no autorizamos con nuestra información privada. También la inclusión, debemos de capacitar a todas las personas con respecto al uso y también buscar cada vez más incluir a cada una de estas personas según sus necesidades, como lo hablábamos anteriormente. Tiene que ser comprensibles, digamos, tiene que ser modelos comprensibles que se puedan replicar, que estén bien documentados. Y por último, es la responsabilidad. Las personas deben ser responsables por los sistemas de inteligencia artificial, quienes los desarrollan, quienes los soportan, para poder realmente evolucionar de una manera correcta y en el uso de cada uno de estos pilares éticos que tenemos con la responsabilidad. Microsoft invita a todas las empresas, ¿sí?, a definir sus propios pilares éticos. Es lo primero que podemos hacer para que cada uno de los programadores y los grupos de desarrollo sigan estos pilares éticos para que tenga un fin con respecto a lo que es el desarrollo con responsabilidad social también.
Didier, y a ver, a lo largo de la conversación nos has dado varios ejemplos, pero quiero que seamos un poquito más, nos extendamos un poquito más en eso y quiero saber en qué campos se están desarrollando tecnologías inclusivas o qué proyectos específicos existen.
Claro, todo lo que es la tecnología de accesibilidad tiene un impacto en bastantes sectores. Lo que tenemos un foco principal son en cuatro sectores principales. Podríamos decir que el primer sector definitivamente es la educación. Hay muchos proyectos alineados con todo lo que es garantizar la accesibilidad a los materiales de aprendizaje. Tener la capacidad de desarrollar lenguajes, de opciones de asistencia tecnológica. Es lo primero, porque con la educación realmente estamos aportando a una serie de beneficios a nivel social, cultural y de desarrollo de cada uno de los países y los individuos que pueden utilizar. Otro de los aspectos y los focos y muy importantes es con respecto al empleo, ¿verdad? Es cómo atraemos o retenemos personas que tienen discapacidad con un gran potencial, pero tal vez una persona con un problema de discapacidad se sienta frustrada por no poder realizar su trabajo, porque una herramienta no está ajustada. Esa sensación realmente puede hacer que perdamos un talento muy importante en la organización y se vaya a otra organización que realmente está tomando en cuenta esto, ¿sí? Cuando estamos desarrollando todo lo que son herramientas de recursos humanos, están pensadas ahorita en cómo buscamos aumentar la implementación de ese tipo de tecnologías para retener y atraer ese tipo de talento. En la comunidad, nosotros vemos la comunidad, nosotros podemos mantener nuestra salud mental a través de una buena comunicación. Muchas veces, gracias a las herramientas que se han ido implementando, podemos interactuar con personas que tengan algún tipo de accesibilidad que antes no podíamos hacer. Hay algunas personas que no tienen la capacidad de ahorita de escribir, pero sí tienen la posibilidad, a lo mejor, de hablar, de hacer una grabación después y que una máquina lea lo que ellos estaban hablando para poder comunicarse adecuadamente. Entonces, el desarrollo de todo lo que son herramientas o proyectos que apoyen a toda la comunidad es muy importante. Por último, en el hogar. Yo creo que en el hogar lo hemos vivido con todo lo que es el tema de las casas inteligentes y demás, pero si ustedes lo analizan desde un punto de vista de accesibilidad, muchas de estas inteligencias artificiales y robots que estamos viendo integración en las casas para lo que es la seguridad, para lo que es el acceso a ciertos lugares de nuestro hogar, realmente lo que hacen es asistir de alguna manera a personas que tienen algún tipo de accesibilidad. Entonces, esas cuatro áreas realmente es donde estamos buscando que se desarrollen, incentivando que se desarrollen nuevos proyectos que definitivamente va a ser un beneficio para todos, digamos, dentro de estas cuatro áreas de foco que estamos definiendo en este momento.
Y en la región, en Latinoamérica, ¿tienes algunos casos específicos o prácticos que puedas traer como ejemplo?
Yo siempre digo que nosotros tenemos el mejor ejemplo práctico enfrente de nuestros computadores. En este momento lo podemos tener. Nosotros utilizamos un sistema operativo que es el Windows y también utilizamos la herramienta de Office. Esas herramientas hoy en día ya vienen con una cantidad de funcionalidades de accesibilidad muy interesantes. El narrador, subtítulos en directo, control de voz. Muchas de las que utilizamos todos que estamos ahorita aquí, que estamos escuchando este audio, ¿no? Pero también podemos citar algunas empresas que han hecho cosas muy interesantes en la región. Hay una empresa que es Mobit, es una aplicación bastante popular de todo lo que es navegación y planificación en transporte público, que se asoció con Microsoft para desarrollar tecnología inclusiva. Entonces, cuando ellos están pensando en que si una persona tiene visión reducida, han modificado ciertos aspectos visuales de sus aplicaciones para poder ajustarlo. Al igual que también se puede dar instrucciones por voz, se puede también escuchar, lo que permite tener a una persona con mayor independencia para poder tomar su transporte público. Pero no solamente las grandes empresas. A mí me gusta mucho porque nosotros tuvimos un Accessibility Challenge en el 2022. Invitamos a toda Latinoamérica a hacer un desarrollo de aplicaciones o un prototipo de aplicaciones que utilizaran inteligencia artificial para suplir una necesidad de accessibility. Y tuvimos un ganador de un equipo mexicano que su equipo se llama Azure Rehab, que utilizaron tecnología de inteligencia artificial para lograr conectar los sensores en las terapias físicas de pacientes que tienen discapacidades físicas y analizar el comportamiento de movimiento para recomendar cambios según su tratamiento. Muy interesante. Muchos startups en este momento que están empezando a utilizar métodos de desarrollo accesibles y definitivamente se ha notado cómo en Latinoamérica hay una gran innovación. Este fue el ganador, pero tuvimos más de 325 participantes en Latinoamérica con ideas muy revolucionarias de cómo utilizar la tecnología para poder hacer software más accesible.
Bueno, proyectos súper valiosos. Didier, desde el comienzo de la conversación estuvimos como enfocados en cómo los desarrolladores pueden pues trabajar, digamos, al servicio de personas con disabilities. Pero me gustaría saber si hay herramientas para developers o desarrolladores con disabilities.
Claro. Visual Studio es una de las herramientas más utilizadas para desarrollar, ¿sí? Visual Studio en sí tiene ciertas características para poder ayudar con todo lo que es los lectores de pantalla, la utilización de los contrastes, para poder tener mayor visibilidad. Y hay que recordar que en los principios de diseño, una de las cosas que se busca es que, por ejemplo, Visual Studio se integre con todas las características que ya tiene el sistema operativo. Como decíamos anteriormente, el narrador, el voice recorder, todo este tema que podemos tener de tecnología, de asistencia, que ya está en el sistema operativo, se integra con la misma herramienta de desarrollo. Pero les quiero comentar de una tecnología que me parece muy innovadora, se anunció hace poco, que es llamada Copilot de GitHub. Sí, es el repositorio muy conocido, GitHub. Se lanzó hace poco una tecnología basada en inteligencia artificial que busca comprender el contexto de lo que yo le estoy escribiendo para crear código, ¿verdad? En base a inteligencia artificial. ¿Qué es lo bueno de esto? Que también tiene la funcionalidad de dictation, ¿no? O sea, yo puedo venir y hablar con el Copilot. El Copilot escribe mi contexto y busca el mejor código posible. Una persona con discapacidad, como anteriormente lo estábamos diciendo, que no puede interactuar físicamente con la computadora, puede ser lo más innovador que pueda hacer gracias a esto. Si una limitante, digamos, de que no puedo escribir el código o con una limitante de que no puedo ver, de esta manera podemos realmente ir a integrar. Como te dije anteriormente, Steph, la cantidad de posibilidades que tenemos con respecto al uso de tecnología es infinita, pareciera no tener límite si combinamos todas estas diferentes herramientas que tenemos hoy en día. Y también las herramientas de desarrollo en sí están siendo pensadas para que sean accesibles para todos los desarrolladores y que puedan seguir innovando.
Bueno, Didier, muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Ha sido un placer escucharte hablar sobre todo lo que la tecnología tiene disponible para personas con disabilities y todo lo que pueden llegar a hacer. Muchas gracias.
Te agradezco mucho. También les agradezco mucho a los que están escuchando. Yo les quiero hacer una invitación constante a que nos detengamos a pensar qué estoy haciendo realmente a través de tecnología para apoyar a personas con discapacidades. Es simplemente hacer una pregunta inicial. ¿Estoy realmente buscando que todas las personas que van a utilizar este software están siendo incluidas? ¿Qué tecnología estoy usando para eso? Una vez más, muy agradecido y espero que se encuentren muy bien. Que tengan un buen día.
Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a nuestra audiencia. Y nos vemos en el próximo episodio de Microsoft LATAM Podcast.